una ciudad inteligente o Smart City es aquella que aplica las tecnologías, las TIC, para conseguir tal, tal, tal. Solamente por aplicar tecnología digital ya tenemos una ciudad maravillosa e inteligente. Hoy eso está empezando a cuestionarse. Gemelo digital de la ciudad. Están construyendo poco a poco una réplica de muchos aspectos de la ciudad, una réplica virtual.
¿De qué manera se están planteando estas ciudades, especialmente en España, que vamos a ser uno de los países más afectados por la emergencia climática, que además, desgraciadamente, es actualidad?
Modelizar y simular posibles eventos y a intervenir si es necesario, ¿no? Aquel incendio que hubo en la Catedral de Notre Dame, pues con un gemelo digital se habría evitado, porque habría saltado una alarma en algún momento de que hay un incremento de temperaturas en tal punto y se habría intervenido rápidamente.
Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Según datos del Banco Mundial, alrededor del 56% de la población mundial vive en ciudades, esto es, unos 4.400 millones de personas. El flujo del campo a la ciudad no ha hecho más que acentuarse desde la Revolución Industrial, y para mitad de siglo, algo así como 7 de cada 10 personas viviremos en núcleos urbanos. Vamos hacia un mundo con más ciudades y mucho, mucho más grandes, y eso provoca desafíos importantes. El primero que se me viene a la cabeza es el de la salud y el de la calidad de vida. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene innumerables estudios que vinculan la polución del aire de las ciudades con todo tipo de problemas de salud y muertes tempranas que se podrían haber evitado. Y no solo por la calidad del aire. El estrés de vivir en una gran ciudad, el ruido, son numerosos los factores que repercuten en cuánto y cómo vivimos. Por supuesto, las ciudades también son fuente de oportunidades, mayores opciones de empleo, mayor oferta de ocio y cultura, mejores servicios educativos y sanitarios. No hay una respuesta fácil sobre cómo deberían de ser nuestras ciudades y muy especialmente sobre cómo debemos continuar construyéndolas. Y precisamente por eso hoy me he traído a Generación EdTech a Ignacio Alcalde, arquitecto urbanista cuyo recorrido profesional le ha llevado a convertirse en un experto en transformación y desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Ignacio Alcalde, muy bienvenido a Generación EdTech.
Hola Jaime, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, tenemos un tema apasionante por delante, que es ese de las ciudades inteligentes, pero yo no me resisto a preguntarte, oye, ¿tú de pequeño eras de los que jugabas con los Lego y los Tente a construir ciudades y edificios o qué?
Absolutamente. Bueno, yo creo que no había Lego todavía en España cuando yo era pequeño, pero había algo parecido. Había Tente, había Exin Castillos y desde luego yo era de esos. Era de los que construía y destruía para volver a construir.
Qué bonito.
Continuamente.
Nada, ahí ya se estaba fabricando un futuro arquitecto urbanista y experto en ciudades inteligentes. Y precisamente, Ignacio, a ver, esto de Smart City, ¿no?, que es como una palabra de moda, un concepto que todo el mundo quiere comentar, ¿no? ¿Realmente sabemos lo que es decir, la gente cuando habla de Smart City sabe de qué está hablando o no? Yo aquí te pido un poco de ayuda para entender bien qué es una Smart City y qué entendemos por este tipo de ciudades.
Pues yo creo que no todo el mundo sabe bien de lo que habla cuando usa este término. Durante las últimas dos décadas, el concepto Smart City se ha extendido enormemente en todo el mundo, al menos en el mundo occidental, digamos, ¿no?, en el mundo más avanzado. Y ha sido, incluso ha liderado el debate sobre las ciudades. Pero ha llegado un momento en que este concepto empieza a estar en crisis y ahora veremos por qué. Vamos primero al concepto. ¿Qué significa la Smart City? Básicamente es una ciudad dotada de tecnologías que la hacen inteligente. Hay una definición que en España está en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y en la definición de AENOR, de lo que es una ciudad inteligente. Y esta definición empieza diciendo algo así como que una ciudad inteligente o Smart City es aquella que aplica las tecnologías, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para conseguir tal, tal, tal. Bueno, yo tengo que decir que esa definición yo no estoy de acuerdo con ella y me parece que hay que ponerla en cuestión. Y bueno, es mi opinión, pero no soy el único que opina esto. Hay entidades tan relevantes como el MIT que recientemente en su revista mensual dedicó un ejemplar a las ciudades, un número, y el título era algo así como Muerte a la Smart City. Claro, si el MIT dice esto, nos está generando a todos una disrupción. Bien, más allá del titular, un poco periodístico, aunque sea de una institución académica, pues no se resistieron a un titular periodístico. Pero más allá de eso, hay una mirada crítica hoy en día a esa lectura de los últimos 20 años que nos dice que solamente por aplicar tecnología digital ya tenemos una ciudad maravillosa e inteligente. Hoy eso está empezando a cuestionarse. Hemos visto otros hitos importantes, como el momento en el que Google tiró la toalla. Google estaba preparando la Smart City más avanzada del mundo, en Toronto, en Canadá, y nos bombardeaba con comunicaciones, con infografías, con artículos, conceptos, hablando de lo maravillosa y lo avanzada que iba a ser esta Smart City. Hasta que llegó un momento que Google lanzó en la pandemia una carta pública diciendo que abandonaba el proyecto. Pusieron una excusa que no se la creyó nadie, porque la razón de fondo era otra. La razón de fondo era que los ciudadanos de Toronto rechazaron que el futuro de su ciudad, de una parte de su ciudad en el frente litoral, viniese definido por una compañía tecnológica multinacional. A los ciudadanos no les puedes hurtar el derecho a la ciudad. Y Google le costó, pero lo entendió. Entonces, para mí eso tiene un valor simbólico y es lo que algunos autores dicen o decimos que es como el final de la primera generación de Smart City, el final de estas dos primeras décadas. O dicho de otra forma, la apertura de otra mirada distinta a la inteligencia urbana de la que hablaremos un poco más adelante. Por lo tanto, ¿la Smart City está muerta? No, la Smart City está viva, pero requiere una revisión. No nos vale ya con el primer concepto, porque ese primer concepto estaba muy, muy orientado, muy sesgado desde los intereses de las compañías tecnológicas, y yo suelo decir que era más smart que city. Y, por lo tanto, estaba orientado a la cuenta de resultados de la compañía, no al beneficio de la ciudad. Tenemos que buscar un equilibrio. Hay que reformular el concepto porque la aplicación de tecnologías avanzadas a la ciudad es buena, pero tiene que ser de una determinada manera. Hablaremos de ello un poco más adelante.
Bueno, me has abierto un montón de ideas que me gustaría explorar contigo, Ignacio. Por un lado, el concepto de el rol que juega la tecnología en la Smart City. Es decir, creo, por lo que tú nos acabas de responder, que una Smart City de verdad debería de avanzar el modelo y no quedarse solamente en lo tecnológico, sino también en lo humano, ¿no? En poner en su foco de actuación a cómo los humanos habitamos las ciudades, más allá de que haya wifi en las farolas o de que se regulen automáticamente ciertas cuestiones, ¿no?
Exacto, exacto. Por ahí va el tema. El planteamiento que yo hago respecto a esta segunda versión, versión 2.0 o versión revisada de la Smart City, yo a este planteamiento le llamo inteligencia urbana, que en definitiva es poner el foco en la inteligencia para aplicarla a la ciudad. Y lo defino de la siguiente forma. Una ciudad inteligente, en mi opinión, tiene que responder a tres criterios que van de forma consecutiva. El primero, y es el primero, son los valores. Es decir, una ciudad tiene que analizar con qué valores se quiere desarrollar. ¿Qué ciudad queremos dejar a nuestros hijos? ¿Una ciudad humana? ¿Una ciudad... sí, pero además sostenible, saludable, que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, pero también que sea una ciudad competitiva, porque si no tendremos una ciudad maravillosa, pero que no genera oportunidades de empleo y por lo tanto nadie se quedará en ella y estamos viendo casos alrededor. Entonces, trabajemos esos valores, que serán distintos en cada ciudad. Por ejemplo, en España, a lo mejor nuestros valores están alineados con un modelo de ciudad mediterránea, de vida en la calle, con una cierta densidad, de encuentro social. En otros lugares, pues por otras cuestiones de climatología o de cultura, se ponen énfasis en otras cosas. Por lo tanto, primer punto, los valores. El segundo punto para que de verdad una ciudad sea inteligente es la visión. Una ciudad inteligente tiene que construir una visión, saber hacia dónde va, saber cómo quiere ser, construir un sueño. Dentro de 25 años, cuando sea la ciudad de nuestros hijos, queremos, nos gustaría que fuera así. Y eso hay que definirlo en un modelo. Y ese modelo no vale cualquier cosa, tiene que ser realista, tiene que ser un sueño, pero llevado a la realidad. Por eso yo suelo decir que esa visión se debe basar en los activos de excelencia. Este concepto es clave. Toda ciudad tiene unos activos de excelencia, tiene unos elementos en los que destaca. Igual que las personas, tenemos ciertas cuestiones en las que tenemos facilidad y otras no. Entonces, hay que identificar esos activos de excelencia, que pueden ser heterogéneos, pueden ser de todo tipo, y entonces construir el modelo, la visión, a partir de ellos. Por lo tanto, primer punto, valores. Segundo punto, visión. ¿Y cuál es el tercer punto? Las tecnologías. Pero lo digo en plural, no solo la tecnología digital, las tecnologías para el cambio climático, para la transición energética, para la nueva movilidad inteligente, todas esas tecnologías. Ahora bien, las pongo en tercer lugar. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque si las tecnologías vienen al principio, como se ha hecho en la Smart City, no necesariamente están enfocadas al modelo, a la visión que queremos, sino que están enfocadas a lo que nos quiere vender la compañía tecnológica. Ahora que tenemos una mirada más madura después de 20 años y de haber hecho muchas inversiones en Smart City, algunas de las cuales no han sido bien enfocadas, no han sido rentables, lo vemos de otra forma. Sí queremos tecnología, pero la queremos después de haber definido nuestros valores y de haber construido la visión, porque así elegiremos de todo el catálogo aquellas tecnologías que nos ayudan. Todos los años se celebra en Barcelona la Smart City Expo en noviembre y otras ferias parecidas en otros lugares del mundo. Y hay un enorme despliegue tecnológico. Y entonces uno dice, si yo fuera el alcalde de una ciudad, ¿qué elijo de aquí? Ni idea. Lo que me vayan a vender, la compañía más potente, la que tiene un stand más espectacular, es la que más probablemente me va a convencer. No es así. Primero hay que construir una visión a partir de los valores y entonces yo sabré que necesito una solución para este tema, otra para este otro, e iré a buscarla al mercado que está ya muy maduro y va a seguir creciendo.
Qué interesante, porque claro, uno piensa que la tecnología tiene que ser el centro de todo y tal vez eso lo estamos viendo incluso ahora, ¿no? Que la tecnología va mucho más rápido que las legislaciones, que incluso la propia capacidad de la sociedad para asimilarla, ¿no? Y este concepto que nos planteas es lo opuesto. Vamos a pensar primero en valores, luego en esa visión estratégica a largo plazo, que por desgracia creo que es muy compleja en muchos lugares. Y por otro lado, el tema de la tecnología. Yo te quería preguntar, Ignacio, entonces, si estamos trabajando por esas ciudades inteligentes, en este caso 2.0, quiere decir que lo que tenemos ahora son ciudades tontas, ¿no? ¿Cómo de tontas son nuestras ciudades o no son tontas?
Para nada, Jaime. Yo creo que nuestras ciudades, cuando digo las nuestras, sobre todo las del entorno mediterráneo, sí, europeo, son ciudades bastante listas. No sé si inteligentes en sentido smart, pero yo diría que son ciudades listas. ¿Por qué? Porque responden a un modelo de ciudad de alta calidad de vida que provee a sus ciudadanos unas condiciones de desarrollo económico, social y con un impacto ambiental moderado. Y me estoy refiriendo en concreto a un modelo específico, que es las ciudades europeas de tamaño medio. Las ciudades intermedias del mundo de Europa y sobre todo del área mediterránea latina son ciudades que a lo largo de los siglos se han ido construyendo poco a poco. Por lo tanto, tienen el pozo de la cultura, la tradición, tienen alma. Y eso es importante. Son ciudades, además, que no han perdido la escala. Me refiero, cuando digo ciudades medias, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a ciudades como pueden ser Alicante, Málaga, Granada, Vitoria. Ciudades de ese rango intermedio que tienen de todo o de casi todo, pero no han perdido la escala humana. Entonces, ese modelo de ciudades medias europeas, digo europeas porque es muy típico de nuestro continente. En otros continentes se tiende más a megalópolis y además suelen estar separadas a distancia de avión. En nuestro caso son ciudades medias en red. Es habitual que una ciudad media tenga otra a una hora de distancia. Alicante tiene a Murcia, a Elche, a Murcia y luego a Cartagena, una secuencia en hora y media, una secuencia de cuatro ciudades medias, por ejemplo, y hacia el norte Valencia. Vitoria tiene a Bilbao, a San Sebastián, a Logroño. Esas redes de ciudades a una hora de distancia, ¿qué nos aportan? Nos aportan escala, masa crítica que necesitamos para estar en el mundo. Y esa masa crítica la tenemos sin perder la escala humana. Por eso es importante. Entonces, eso nos da lugar a conceptos como la ciudad-región, en los que mi ciudad tiene cosas, le faltan otras, pero esas otras que me faltan las tengo en la ciudad próxima. Oviedo no tiene costa, pero a 20 minutos, a media hora, tiene a Gijón, que le aporta el puerto. Ninguna de las dos tiene aeropuerto, pero a media hora tienen Avilés, que es donde está el aeropuerto de Asturias. Entonces, si miras solo Oviedo, 200, 300 mil habitantes, o Gijón, o Avilés, un poco más pequeño. Sin embargo, si miras juntos el área central de Asturias, 1 millón de habitantes, con varios hábitats distintos, de litoral y de interior, para elegir. Ese modelo propio de Europa es maravilloso y eso es inteligente, tenga o no tecnología. Si además tiene tecnología bien aplicada, mejor que mejor, por supuesto.
Claro. Uno siempre piensa, cuando piensa en la ciudad del futuro, en que hay algo que tiene que transformarse profundamente y es el transporte, ¿no? Yo me quedo con esa secuencia de Minority Report, con esta autovía gigantesca en la que no tienes que conducir, ¿no? Evidentemente estamos todavía muy lejos de ese concepto, pero Ignacio, ¿hacia dónde debe de ir la movilidad urbana? Entre otras cosas porque desde principios del siglo XX hasta aquí hemos diseñado las ciudades exclusivamente para el vehículo, ¿no? Y creo que esto tiene que cambiar, ¿no?
Absolutamente. Yo suelo decir que hay un urbanista en la historia que no está en ningún libro, pero que es uno de los que más ha condicionado la ciudad que hoy tenemos. Y me refiero a Henry Ford. Henry Ford, bueno, pues lo que hizo que fue popularizar el automóvil, hacerlo asequible hace 100 años. Y eso definió un modelo de ciudad que no era el tradicional, era un modelo nuevo. Y durante un siglo estamos viviendo en ese modelo de ciudad que él nos impuso de alguna forma, bueno, metafóricamente, ¿no? Entonces, ese modelo de ciudad en torno al automóvil es el propio del siglo XX, pero no nos vale para el siglo XXI. Lo rechazamos de plano. Ojo, no estamos rechazando el automóvil. El automóvil es una conquista de libertad, de movilidad, que yo la quiero para mí. No la rechazo. Lo que rechazo es que el automóvil esté en el centro de la escena urbana. Mi coche está en el garaje, escondido, guardado. No está en el salón de mi casa. Pensamos que la ciudad normal es aquella que al salir de casa nos encontramos con automóviles en la acera, delante, detrás. Eso es normal desde hace medio siglo, pero antes no. La ciudad tiene milenios. ¿Por qué tenemos que aceptar eso como algo irreversible? Tenemos que llevar al automóvil a un segundo plano sin quitarlo, pero esconderlo, retirarlo. Que no sea el elemento central de la escena urbana. Y hay que reivindicar la escena urbana para el peatón, para las personas. Y esto significa continuidad del espacio público, seguridad, calidad del aire, calidad del ruido, o sea, de sonora, etc. Por lo tanto, el problema no es cambiar el coche de combustión por un coche eléctrico para que emita menos. El tema es cambiar el modelo de movilidad en las ciudades. Y en ese sentido, hay referencias, ciudades como Pontevedra o Vitoria, que son ciudades muy caminables. Y hay un nuevo paradigma que es la pirámide invertida de la movilidad. Igual que existe una pirámide de la alimentación, todos la conocemos, ¿no? Que en la parte de abajo, en la base, pues, cereales, vegetales, tal, y arriba las carnes rojas, hay que evitarlas. Bueno, pues tenemos una pirámide invertida de la movilidad sostenible en las ciudades, que lo que nos dice es: en la parte verde, la parte más intensa, en primer lugar, la movilidad peatonal. Luego, la movilidad saludable, la bicicleta. Después, el transporte colectivo. Luego viene la logística, etc. Y al final, el último, el automóvil privado. Bueno, pues poco a poco hay que ir hacia ese modelo, porque hoy es justo al revés. Entonces, necesitamos una ciudad más saludable, igual que en la nutrición, y por lo tanto hay que aplicar esa pirámide. No se hace en 2 días. La tecnología ha venido para ayudarnos en esto, ¿no? Porque antes uno cogía el coche y se movía por todas partes. Hoy, si te vas a desplazar, sobre todo en una gran ciudad, miras qué soluciones de movilidad tienes. Car sharing, bicicleta eléctrica de alquiler, tu propia bicicleta si la ciudad lo permite, que no todas tienen una buena red de carriles para bicicletas, etcétera. Pero Hoy nos planteamos cómo me voy a desplazar. Ayer, en el siglo XX, era, pues bueno, cojo el coche y me muevo, ¿no? O el autobús, pero éramos más de usar un modo de transporte. Hoy tenemos claro que esto es multimodal y tenemos claro que las aplicaciones digitales nos están ayudando a movernos en ese mundo y cada vez lo van a hacer en mayor medida.
Bueno, y te voy a hacer la pregunta más sencilla de toda la charla de hoy. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se coge una ciudad de tamaño medio, mediterránea, como comentabas, Ignacio, sí, y convencemos a toda la gente que hay que convencer de que, por ejemplo, hay que peatonalizar el centro, ¿no? Una medida que ya se ha llevado a cabo en alguna ciudad de España, en otras no, pero en todas siempre ha provocado cierta polémica, rechazo, miedo, incomprensión. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, el ser humano es resistente al cambio, por definición. Siempre nos cuesta aceptar todo lo que viene como nuevo. Y siempre parece que anteponemos la lectura de lo negativo, ¿no? Vamos a los comerciantes, vamos a perder clientes. Y resulta que es al revés. Cuando luego se aplica, te dicen, no, ahora la gente viene más porque es más agradable y entran en la tienda a comprar. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, se hace con una mezcla de cosas. Primero, se hace con una buena planificación. Yo creo que esta es la base. Tanto la planificación urbanística, no se pueden tomar decisiones a base de ocurrencias, sino que hay que analizar los flujos de personas, porque claro, queremos peatonalizar, pero no queremos dejar sin accesibilidad a nadie. Entonces, unos buenos trabajos técnicos de base. Hay que hacer un estudio de tráfico con una ingeniería especializada que te dice, bueno, pues el flujo que viene por aquí, si peatonalizamos esta línea, pasará por allá, pero va a seguir pasando. La distancia entre el aparcamiento más próximo, que ahora lo vamos a alejar, van a ser 5 minutos caminando. Y además caminando por un recorrido cubierto de la lluvia, bien iluminado, agradable y accesible. Bueno, pues lo primero es la buena planificación. Lo segundo es un liderazgo de calidad, es decir, un alcalde que se atreva, a ser posible que empiece en los primeros años de la legislatura, porque de los 4 años, si tú esto lo planteas el último año, llega un momento en el que te encuentras con esa parte de la ciudad en obras, los comerciantes enfadados, todo el mundo tal, entonces ese alcalde no se atreve porque nadie le va a votar. Como todos los alcaldes quieren que le sigan votando, y es lógico y es legítimo, plantéalo al principio para que dé tiempo a planificarlo y a ejecutarlo. Y luego yo creo que hay una labor también importante de pedagogía, de relato. Relato, pero relato con sustrato, me gusta decir a mí, no el relato vacío, sino un relato con contenido que si has hecho los deberes bien y tienes unos estudios de base preparados, has hecho también un análisis de benchmarking, de ejemplos de otras ciudades y dices, mira, en esta ciudad se hizo y pasó esto. Montas un ciclo de conferencias en el que traes a los responsables de una ciudad en la que funcionó bien y cuentan el caso. Y entonces ya la sociedad empieza a entenderlo, ¿no? Por lo tanto, también es importante la comunicación y la pedagogía. Bueno, es complejo como todos los temas de la ciudad, porque la ciudad es un ente complejo por definición, pero merece la pena intentarlo.
Me ha gustado lo que dices de relato con sustrato, porque al final no se nos debe olvidar que la ciudad inteligente lo que busca sobre todo es la calidad o la mejora de la calidad de la vida de quienes la habitan, ¿no? Y ahí te quería preguntar, Ignacio, por uno de los principales desafíos de las ciudades, que es el tema de la polución y cómo afecta a la salud de las personas. ¿Cómo ataca este problema de la ciudad inteligente?
El tema de la ciudad saludable, yo creo que es uno de los... A la ciudad le hemos puesto muchos adjetivos en los últimos años, ¿no? Ciudad inteligente, ciudad sostenible, ciudad creativa, ciudad de proximidad, tal. Pero a mí me gusta mucho el de ciudad saludable, sin excluir otros, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? De tener un entorno en el que las personas nos encontremos pues, con un contexto que al menos no afecte negativamente a nuestra salud. Lamentablemente, la ciudad de los últimos años es una ciudad con mucha polución y eso va a los pulmones. Es una ciudad con mucho ruido y eso genera estrés, porque hablamos de salud física, pero también salud mental. Entonces, ¿hasta qué punto la ciudad inteligente es sensible a esto? Absolutamente. Yo creo que las soluciones de ciudad inteligente, en sus dos acepciones, tanto la acepción que yo propongo de basada en las personas, valores, visión, tecnologías, como la visión clásica de Smart City, todas ellas contemplan soluciones en las que se piensa en la salud del ciudadano. Por ejemplo, sensórica para medir polución, sensórica para medir ruido, sistemas de software que nos permiten tomar decisiones a partir de esa sensórica. Eso en el plano digital, en el plano tecnológico, sistemas para regular el tráfico, etcétera. Pero por otro lado, en el plano de modelo de ciudad, el propio modelo hoy siempre lo pensamos con la variable de salud. Y digo hoy porque en el pasado se priorizaban otras cosas, se priorizaba en general, se priorizaba mucho la competitividad y se planteaban cosas como meter una autopista por mitad de la ciudad, meter más carriles y bueno, pues eso emite CO2, no sé, era algo que no parecía preocupar. Hoy sí, hoy afortunadamente estamos preocupados por esto y poco a poco vamos mejorando.
La pregunta es obligada en las últimas charlas que hacemos aquí en Generación Tech. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en una ciudad inteligente? Teniendo claro que, como tú decías antes, ¿no? Tu visión o la visión de muchas personas también, ¿no? Expertas en ciudad inteligente, es que la tecnología iría en una tercera, en un tercer lugar, ¿no?
Sí, en un
Cuéntanos.
tercer lugar, pero necesaria, bienvenida e imprescindible. Y a mí me gusta definir la ciudad inteligente como la convergencia de inteligencias múltiples. Y en esa, porque, y en esa convergencia encaja también la inteligencia artificial. Me explico. La neurociencia nos ha enseñado muchas cosas en las últimas 2, 3 décadas. Y ahora no hablo de ciudades, hablo de personas, ¿no? Y entre las cosas que nos ha enseñado es que, bueno, pues la inteligencia de los seres humanos es la convergencia de inteligencias múltiples. Antes, en el siglo XX, nos medían el coeficiente intelectual y lo que estaban midiendo era solo la inteligencia racional.
Eso.
Hoy sabemos que la inteligencia racional está en el hemisferio izquierdo del cerebro, pero en el hemisferio derecho está la inteligencia emocional, la inteligencia creativa, la inteligencia social. ¿Y cuál es más importante de los dos hemisferios? Pues los dos. En el desarrollo de una persona ya no queremos solo desarrollar la inteligencia racional, las matemáticas, etcétera, sino ambas inteligencias. Bien, llevemos esa lógica a la ciudad, que es un ejercicio que estamos haciendo y lo estamos experimentando en algunas ciudades. Los resultados son espectaculares. Las ciudades tienen que trabajar los dos hemisferios del cerebro y tienen que hacer un planteamiento de ciudad inteligente como convergencia de inteligencias múltiples. Y en esa convergencia, yo me gusta decir que la inteligencia social, la inteligencia colectiva es la más importante, pero la inteligencia artificial es una ayuda que, por supuesto, es bienvenida, igual que es bienvenida en otros ámbitos de la vida, con todas las claves, regulaciones, etcétera, que haya que ponerle, como en el resto de los aspectos de la vida. Pero es un aspecto que nos facilita la vida, nos abre nuevas opciones y, por lo tanto, en mi opinión, bienvenida sea. Este rollo, esta mirada de la convergencia de inteligencias múltiples y los dos hemisferios del cerebro, a veces parece un poco abstracto, ¿no? Cuando hablas de ciudades y dices, bueno, nosotros lo estamos aplicando de manera concreta a la construcción de la mirada de ciudad. Y voy a poner ejemplos específicos. Hemos trabajado en el diseño del modelo de ciudad a futuro de Alicante, una de las capitales españolas de rango medio. Y hemos aplicado esta lógica y ha salido una forma de construir la visión y de ordenar las distintas acciones, los distintos proyectos con esa intencionalidad, ¿no? De generar un entorno cualitativo, sostenible para las propias personas que viven allí, para el turismo, etcétera. A esto le podemos llamar hemisferio derecho, y la creatividad, la convivencia, lo social, y a la vez un entorno competitivo para atraer talento, atraer startups, atraer innovación y, en definitiva, generar oportunidades de desarrollo económico y de empleo para los habitantes y para las futuras generaciones. Bueno, con esa lógica hemos construido el modelo de ciudad y parece que está funcionando. Y hay otros ejemplos también, un poco ya del pasado. La ciudad de Bilbao, durante todo el siglo XX, se desarrolló pensando solo en el hemisferio izquierdo, porque era desarrollo económico. No importaba el medio ambiente, no importaba lo social, lo importante era la industria. Y ese modelo quebró en los años 80. ¿Y cómo salió de esa crisis la ciudad? Activando el hemisferio derecho. No lo llamaban así, pero lo que hicieron fue fijarse en el arte, en la cultura, en la sostenibilidad, en lo social. Y hoy Bilbao es una ciudad equilibrada porque se preocupa de los dos hemisferios. No lo llaman así, ¿eh? Esto es un análisis que hacemos nosotros. Pero es así, tiene esa lógica. Entonces, En los años 90 hablábamos mucho de competitividad en las ciudades, hoy se habla más de lo cualitativo. ¿Y dónde nos quedamos? Con las dos cosas, lo hard y lo soft en la inteligencia urbana, ¿no? Por lo tanto, iríamos a ese concepto, convergencia de inteligencias múltiples también en las ciudades.
Interesante. Mencionas Alicante, mencionas Bilbao. ¿Qué ciudades, qué otras ciudades crees tú que son ejemplo de buenas prácticas, las que el resto tendríamos que o tendrían que mirarse?
Bueno, yo creo que hay bastantes ejemplos, vamos quizá un poco por territorios. A nivel global, normalmente nos fijamos mucho en las ciudades del norte de Europa, las más avanzadas. Estamos hablando de Ámsterdam, de Copenhague, por el uso de la bicicleta, por ejemplo, con naturalidad en el día a día. Ahí se suele decir que una ciudad avanzada es aquella en la que las élites eligen el transporte público o la bicicleta en vez del automóvil. Las élites, los que pueden elegir, dejan el automóvil en casa. Bueno, pues estas ciudades del norte son ejemplo en eso, ¿no? Y también son ciudades avanzadas en el desarrollo de soluciones Smart City. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Ámsterdam o el caso de Helsinki como dos ciudades que están apostando por una herramienta muy interesante que es el gemelo digital de la ciudad. Están construyendo poco a poco una réplica de muchos aspectos de la ciudad, una réplica virtual que no es un 3D, es algo más, es una réplica conectada, la réplica virtual conectada con el mundo real a través de sensores y actuadores, y todo ello gestionado por un sistema smart. El gemelo digital es algo que nació en la industria, el gemelo digital de una máquina, de un motor, de un avión, nos ayuda a obtener información a través de los sensores de lo que está pasando en esa máquina, a modelizar y simular posibles eventos y a intervenir si es necesario, ¿no? Entonces es algo que desde la industria se ha llevado a sistemas más complejos y el sistema más complejo que hay es la ciudad. Y entonces algunas ciudades se están lanzando a hacer su gemelo digital, sabiendo que es una labor titánica, ¿no? Y que yo diría que nunca estará completo. Se van haciendo capas, pero es interesante. Y ahí estas ciudades que he citado pues están bastante avanzadas.
O sea, esto es como un videojuego casi.
Es como un videojuego, efectivamente, porque puedes, es algo de metaverso también, porque sí, intervienes en ese mundo, vas y vienes del mundo virtual al mundo real. Hay ejemplos muy interesantes en este aspecto y algún día quizá, si os interesa, podéis trabajar un poco más a fondo lo que está haciendo Tecnalia, el centro tecnológico del País Vasco, el mayor centro tecnológico de España, sobre gemelos digitales, es apasionante. Pues, por ejemplo, han desarrollado gemelos digitales para un aerogenerador. Imaginemos un parque eólico con 100 aerogeneradores en los que el servicio de mantenimiento tiene que ir periódicamente y subir a cada uno de esos aerogeneradores para ver cómo está el motor, si tiene vibraciones, tal, tal, tal. Si hacemos el gemelo digital de los aerogeneradores y lo conectamos con sensórica, ya no hace falta subir a todos ellos. Desde una oficina vemos el estado de situación de todos y vemos que de los 100 hay uno que tiene una vibración, un problema tal, por lo tanto habrá que subir a uno. A los otros 99 no. Es un ejemplo muy simple, ¿no? O la seguridad en plataformas petrolíferas en entornos complejos, extremos, marinos, o el gemelo digital de la ciudad. Y es interesante, si algún día os apetece conocer, en Bilbao, Tecnalia tiene en el parque tecnológico el gemelo digital de un edificio que se llama Cubic, que es un pequeño cubo, un edificio que se usa para experimentar con la industria y que en cada momento tiene unas soluciones aplicadas, un pavimento nuevo, una fachada de un color o de un material, otra de otro tipo, porque se está probando eso. Esos ensayos se vienen haciendo desde hace una década, pero últimamente se ha creado el gemelo digital del Cubic, la réplica en el mundo virtual, que a través de 3.000 sensores y actuadores conecta ese elemento físico con el modelo digital. Claro, desde el gemelo digital tú puedes en cualquier lugar del mundo intervenir en ese edificio, saber lo que está pasando en el ensayo de tu fachada o de tu pavimento o de tu sistema de calefacción, probar qué pasa si subo la calefacción, si bajo la persiana, si meto tal variable. Y por lo tanto, bueno, pues lo que nos aporta la tecnología ahí es brutal. Bueno, ese ejemplo existe, está en marcha. Imaginemos lo que puede pasar si lo extendemos a toda la ciudad. Bueno, pues claro. Es impresionante.
Estoy intentando pensar, efectivamente, Ignacio, cómo esto, por ejemplo, podría ayudar a combatir el cambio climático, ¿no? Que es otro de los grandes debes de la Smart City, ¿no? ¿De qué manera se están planteando estas ciudades, especialmente en España, donde, por desgracia, todo indica que vamos a ser uno de los países más afectados por la emergencia climática, que además, desgraciadamente, es actualidad?
Efectivamente. Sistemas de este tipo pueden ayudar enormemente en este aspecto. Yo siempre digo que aquel incendio que hubo en la Catedral de Notre Dame, pues con un gemelo digital se habría evitado, porque habría saltado una alarma en algún momento de que hay un incremento de temperaturas en tal punto y se habría intervenido rápidamente. O, desgraciadamente, la tragedia de las inundaciones de la Dana de 2014 en el Levante español, pues hombre, la tecnología nos habría ayudado al menos a reducir el impacto de este fenómeno natural, sin ninguna duda. Con sensórica aplicada en tiempo real a un modelo digital que te genera la alerta sin depender de personas, con inteligencia artificial, con un gemelo digital bien hecho, pues tendríamos una herramienta espectacular a nuestra disposición. Es complejo, son muchas capas las que hay que añadir, las que hay que desarrollar, y esta tecnología está en fase de desarrollo. Pero yo creo que llegará un día que la tendremos y tendremos modelizado, pues, en ese sistema de, imaginemos, una ciudad o una comarca, pues la sensórica en el caudal del río, la pluviometría, el estado de las carreteras, la iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos va a ayudar ante eventos naturales catastróficos o ante la dinámica del día a día, del cambio climático y del funcionamiento de una sociedad, en definitiva.
¿Y cómo de lejos estamos de esta realidad en España que va a ser necesario ya?
Bueno, yo diría que tecnológicamente no estamos lejos. Ejemplos como el que he citado y entidades como las que he citado, Tecnalia, pues tienen desarrollos de gemelo digital desde hace años en los que han ido creando capas y capas, y con mucha experiencia que viene del mundo de la industria y la aplicas a la ciudad, tienes una base ya de posicionamiento y de conocimiento como para ayudar a cualquier ciudad. ¿Estamos lejos en la aplicación? Sí, es decir, como en todas estas cosas, primero están los investigadores, en este caso centros tecnológicos, centros de investigación, que ya tienen una solución muy madura, y luego vendrá el mercado que empezará a implementarla, ¿no? Madrid está haciendo algún intento desde el ayuntamiento de generar, por intento no, tiene una estrategia de crear un gemelo digital de ciudad, está empezando por las primeras capas. Otras ciudades, pues la mayoría no se lo plantean todavía, pero es algo que yo creo que vendrá y que es una mirada para mí mucho más interesante que la mirada clásica de la Smart City, porque aquí vamos a ese modelo que, a ver, luego en todo esto de la tecnología hay modas, ¿no? Hubo un momento que el metaverso parecía que iba a ser el boom, luego se ha enfriado. Yo creo que esto es un ejemplo que se acerca bastante al concepto de metaverso, porque es entrar y salir entre el mundo real y ese mundo virtual en un determinado escenario, que es complejo, que se llegará a él. Pero la buena noticia es que es escalable. Es decir, si tú defines, hay que definir bien los protocolos de base. Por eso yo cuando asesoro a una ciudad, siempre les recomiendo, meteros en esto del gemelo digital, no lo dejéis. Es que es muy costoso, es muy complejo. Digo, sí, pero dad el primer paso. ¿El primer paso qué es? Pues definir una hoja de ruta, analizar qué tenemos. Tenemos el sistema de parques con una digitalización tal. Tenemos que contratar el tema de los semáforos, el tema, bueno, todas las capas, ¿no? Y entonces dices, vale, hagamos un análisis de qué tenéis, a partir de ahí qué necesidades vais a tener y miremos en el mercado cuál es el protocolo de base para construir el modelo, para no equivocarte de partida. Si el protocolo se llama X, se llama... En concreto hay uno que se llama CityGML, que parece que es el estándar. Bueno, pues empecemos a construir a partir de ese protocolo y que cada capa que desarrollemos sea compatible con ese protocolo. Y entonces, bueno, pues cuando saquemos el contrato de las basuras, pues le pedimos que la trazabilidad del recorrido vaya con ese protocolo, el contrato de no sé qué. Y llegado un momento, pues será más fácil empezar a construir las capas. Hacer una hoja de ruta, en definitiva, una estrategia.
Entiendo. Me gusta mucho lo que comentas porque estás tangibilizando muchas cuestiones que muchas veces cuando se habla de ciudad inteligente quedan arriba, ¿no? Y no se terminan de definir, y aquí estamos viendo paso por paso cómo eso podría aplicarse y cómo afecta a la vida de las personas, ¿no? Pero ahora te voy a hacer para ir cerrando la charla, Ignacio, te voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Por un lado, a que nos vayamos a visitar The Line, que es esta megalópolis, megaciudad futurista, utópica en Arabia Saudí, que se estaba construyendo. Y te voy a dar un dato que no sé si sabes. Para su construcción, ahora mismo, se está utilizando el 20% del acero del mundo. ¿Qué opinión te merecen este tipo de proyectos?
Bueno, a ver. Mi opinión con respecto a este tipo de proyectos es bastante crítica. Lo veo como algo irreal y que tiene poco que ver con la ciudad. Es decir, hacer ciudad es otra cosa. Hacer ciudad es algo que parte de la comunidad, no parte de la decisión de un autócrata que en un momento dado decide por capricho poner el foco ahí. Y una ciudad tiene una morfología, tiene unos lugares de encuentro, no es el capricho de una línea que a alguien se le ha ocurrido. Y por mucho despliegue tecnológico que hagamos, probablemente pues eso no va a tener vida social, vida urbana, como la entendemos. No va a tener ciudadanos que se desarrollen de manera equilibrada en ese entorno. Entonces, para mí eso es un ejemplo de la no ciudad, de cómo no debe hacerse una ciudad. Las ciudades son orgánicas, se hacen poco a poco. A veces hay decisiones de liderazgo fuertes de hacer una nueva ciudad o de hacer un nuevo barrio, pero aprendiendo con humildad del pasado y no desde la soberbia de decir intervengo en la naturaleza con una ocurrencia geométrica y caiga quien caiga, ¿no? Y sin escuchar a la sociedad. Dicho esto, hay otra, como siempre, las dos caras de la moneda. Hay otra reflexión interesante también respecto a The Line. Como han invertido mucho dinero, han sido capaces de atraer a los mejores ingenieros, a compañías de primer nivel. Y eso quiere decir que allí se están concentrando innovaciones tecnológicas e ingeniería de calidad, que es interesante. Por lo tanto, de todo hay, en todas partes hay cosas interesantes para aprender, y ahí, desde luego, hay que ir también con humildad a aprender cosas, ¿no? Pero bueno, como concepto, no creo que sea el camino.
Vale, pues ahora cogemos nuestra máquina del tiempo imaginaria y viajamos, vamos a decir, a 2050, Ignacio, que tampoco está ya tan lejos. ¿Cómo sería la ciudad del futuro que a ti te gustaría ver? No te pregunto por la que será, que es difícil que lo sepamos, claro, pero la que a ti te gustaría. Es decir, nos asomamos a la Madrid, a la Granada, a la Valencia, a la Bilbao de 2050. ¿Cómo es?
Déjame que primero te diga cómo parece que va a ser y luego te digo cómo me gustaría. Todos los análisis de Naciones Unidas y de otras entidades nos hablan de que en esa fecha, en 2050, ese medio plazo dentro de un cuarto de siglo, en esa fecha en el mundo habrá algo así como 10.000 millones de habitantes, 9.000 y pico, me da igual, 10.000 redondeando. Y en todas las conferencias de urbanismo se dice casi el 70%, el 68% vivirá en entornos urbanos. Vale, eso nos da una primera idea. Un tercio de la población rural y dos tercios urbanos, ¿no? Dos tercios, 68%, simplificando. Bien, esto se dice en todas las conferencias de urbanismo para empezar. Bueno, pues aquí hay un error de enfoque, en mi opinión, y es que esos dos tercios que viven en el entorno urbano no viven en ciudades, no vivirán en ciudades. Uno de esos dos tercios vivirá en ciudades y el otro vivirá en metrópolis, que son dos cosas distintas. Es decir, tendemos a confundirlas, pero una metrópoli no es una ciudad grande. De la misma manera que un tigre no es un gato grande. Son dos felinos, pero de dos especies distintas. Y el manejo es distinto. Si manejo un tigre igual que a mi gato, voy a acabar mal. Entonces, entender que las metrópolis son entidades complejas formadas por distintas ciudades, con territorio en medio, con sistemas de gobernanza más complicados, es clave para entender que son dos, o sea, imaginar ese mundo con tres tercios, un tercio rural, un tercio urbano y un tercio metropolitano, 3.000 y pico millones de personas en cada uno. ¿Y cuál es la tendencia? Desgraciadamente, la tendencia es que todo se está concentrando en las metrópolis. Es decir, hay un vaciamiento claro del mundo rural, pero también de una parte importante del mundo urbano. En las ciudades hay de todo, a algunas les va bien y a otras no tanto, pero a las que les va bien es a las metrópolis. la economía, el progreso, etcétera, se está concentrando de una manera muy intensa en las metrópolis. ¿Esto es lo que a mí me gustaría? Por eso viene la segunda parte de la pregunta. No. A mí me gustaría un entorno más equilibrado, con opciones de desarrollo para elegir, que una persona pueda elegir uno de los tres tipos de hábitat y en otro momento de la vida otro, etcétera. Pero las oportunidades se están concentrando en el nivel de las metrópolis. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Hombre, yo creo que reivindicar la conexión entre los tres hábitats y, por lo tanto, si la realidad es que las metrópolis traccionan, tratar de que las ciudades medias se vinculen a las metrópolis, se aprovechen de ellas, se conecten, en el mejor sentido de la palabra, se conecten, y tratar de que las ciudades medias trabajen unidas a otras para adquirir escala. Por ejemplo, el caso de Alicante que hemos citado antes es una ciudad de 350.000 habitantes, ciudad media. Pero en la estrategia de futuro hemos planteado, a 25 años, empezar a generar dinámicas en conjunto con Elche, Murcia, Cartagena y todo el entorno de las dos provincias, porque el tiempo son 90 minutos al punto más lejano. Y eso en 2050 se resolverá. Hoy ya se resuelve muy fácil, en 2050 se resolverá en el día a día con naturalidad. Y eso nos lleva a un entorno de 3 millones y medio de habitantes. Que no es una metrópoli, pero sí es una ciudad-región, una región metropolitana que, si se trabaja a futuro con claves de cooperación, complementariedad entre esas ciudades, va a funcionar como un sistema que sería la tercera región metropolitana de España, después de Madrid y Barcelona. Por lo tanto, si queremos jugar en esa liga de las metrópolis, tenemos que pensar distinto, tenemos que buscar nuevas alianzas, nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno y tratar de estar ahí. Y si estamos en la Liga de las Ciudades, tenemos que exprimir los elementos que nosotros tenemos como activos de excelencia para garantizarnos un futuro. Evidentemente, no sé, Granada tiene la Alhambra, tiene pues una universidad importante, elementos relacionados con la ciencia de la salud, de la alimentación, etcétera. Bueno, tiene que, por citar un ejemplo concreto, ¿no? Tiene que aprovechar esos elementos, el Albaicín, tal, para generar, para decir, ¿qué busco? ¿Busco turismo? ¿Busco atracción de talento? ¿Busco empresas tecnológicas? ¿O un poco de todo? Esto lo pongo aquí, lo otro lo pongo allá. Voy a definir mi modelo para tener oportunidades en un entorno que va a ser complejo. Y bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera eso, opciones, y que sobre todo preservemos el hábitat de esas ciudades medias que son maravillosas porque tienen de todo y no han perdido la escala humana. Hay que hacer lo posible porque ese concepto del hábitat no se pierda. Y cuando esa ciudad funciona, funciona también el campo, porque la provincia que está alrededor está en proximidad. Y bueno, pues una persona que vive en un pueblo que tiene pocos servicios, pues tiene esa capital a 20 minutos, pues ya está, tiene las dos cosas, ¿no? Así que apostar por ese sistema de ciudades medias como uno de los elementos que hay que preservar de nuestra cultura y que desde luego son ejemplos de ciudad inteligente, claramente.
Pues Ignacio, me dejas con un montón de ganas de continuar investigando sobre las ciudades inteligentes porque es un tema apasionante que además nos afecta directamente a todos. Pero bueno, por hoy no te robamos más tiempo. Ignacio Alcalde, experto en desarrollo y planteamiento de Smart Cities, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta luego, chao.
Hasta pronto. Muy bien, pues nada, intentar respetar tu tiempo, que me decías a las 12 tenías que irte, tengo más preguntas, pero bueno, mil gracias, de verdad.
Te lo agradezco.
En cuanto publiquemos, te lo hacemos llegar.
Sí, ¿vale? Para que una nota o lo que sea, y así yo también lo difundo en mis redes y eso, y lo vamos moviendo.
Fenomenal. Pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo.
Hasta luego. Chao.